El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Siendo perfeccionados por Dios. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 4 de junio del año 2016. Saludos a todos, bienvenidos a los servicios de sábado. Como seres humanos necesitamos la repetición. La razón es que así es como aprendemos. Como mencioné aquí hace no mucho tiempo, el mismo alfabeto que aprendimos en el kinder es el mismo alfabeto que usamos hoy, repetidamente. Aún necesitamos aprender más. Dado que somos seres físicos y necesitamos la repetición, Dios nos dio el sábado. Si mantenemos en mente para qué es el sábado, esto no es una carga en absoluto. Vayamos a Levítico 23. Y vamos a empezar a leer justamente en el verso 1. Levítico, capítulo 23, en el verso 1, dice así. Y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, con respecto a las fiestas designadas del Señor. También podría ser tiempos señalados. Dios ha hecho la designación. Dios ha hecho el tiempo. Esto es para nosotros, de modo que podemos aprender de él. Sigamos leyendo. Las cuales proclamarán ser santas convocaciones. Entonces nos reunimos. Sigamos. Incluso estas son mis fiestas designadas. Seis días el trabajo será hecho. Esta semana de siete días es ordenada por Dios, y todo se ajusta a esto. Toda la historia relacionada a la tierra y demás, a los seres humanos, a la forma como Dios calcula el tiempo, etcétera, todo se ajusta a los siete días. Sigamos leyendo. Pero el séptimo día es el sábado de descanso. Tuve una persona que salió con una idea brillante concerniente al sábado. Él dijo, leyendo el Antiguo Testamento, y me imagino que tan solo llegó hasta Éxodo 16, donde debían permanecer en sus carpas en el sábado. Él dijo, usted lee que no se debe hacer ningún trabajo ni salir a ningún lugar. Entonces, aquí está cómo resolvemos el problema. Todos permanecemos en casa y descansamos el sábado y vamos a la iglesia el domingo. ¿Ah? ¿Qué tal ese pensamiento tan astuto? Leamos acá. No harán ningún trabajo. Es un sábado para el Señor en todas sus viviendas. Hoy sabemos que debemos reunirnos, y es por eso que habían sinagogas allá atrás en el tiempo. Veamos lo que le pasa a los seres humanos a causa de estar cortados de Dios y no obedecerlo. Cada vez que leo o estudio Jeremías, siento pesar por Jeremías. Si usted cree que tiene una carga que llevar, lea su carga. Él estuvo solo y todos estaban en contra de él. Después de ver todo lo que hicieron, todas las costumbres de la gente, todo el camino de lo que hizo la gente, él dijo, vayamos a Jeremías, capítulo 10. Jeremías, capítulo 10. Y vamos a empezar a leer en el verso 23. Jeremías, capítulo 10, en el verso 23 dice, oh Señor, conozco que el camino del hombre no está en sí mismo, no está en el hombre que camina dirigir sus pasos. Ayer estuve cambiando canales y este verso vino a mi mente. A cualquier canal que cambiaba, todo era lo mismo. Nadie sabe lo que está haciendo, y sin embargo, el hecho extraño es que todos piensan que están en lo correcto. ¿No es algo increíble? ¿Cómo va a tomarnos Dios en esa condición de hacernos sus hijos, de hacernos seres espirituales? Eso es en realidad un misterio tremendo de Dios. Es por eso que necesitamos el sábado cada semana. Sigamos leyendo. Verso 24. Oh Señor, corrígeme, pero con juicio, no en tu ira. No sea que tú me lleves a nada. Derrama tu furia sobre las naciones. Todas las leyes de Dios funcionan todo el tiempo, para toda la gente, en todo lugar en el mundo. Justo así como la ley de la gravedad. Recuerde el pacto de Dios, el pacto que Dios le dio a Israel, el cual iba a darles bendiciones físicas, vivir en la tierra, etc., por obedecer en la letra de la ley. Vea lo que es hoy, con toda la ilegalidad. Estamos viviendo en un tiempo cuando Jesús dijo que la ilegalidad sería multiplicada. Véalo. Nadie sabe cómo vivir, nadie sabe qué hacer. Especialmente cuando tenemos toda una generación de cabezas huecas que nunca se les enseñó nada en el colegio. Todos en el mundo necesitan las leyes de Dios, aun si no están en pacto con Dios, como lo estuvieron los hijos de Israel. Avancemos, vayamos a Jeremías 11, al verso 3. Jeremías capítulo 11, en el verso 3, dice: Así dice el Señor Dios de Israel, maldito es el hombre quien no obedece las palabras de este pacto. Las maldiciones trabajan automáticamente. Si peca, cosas van a pasar. Entendamos algo, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Todas son leyes de Dios, antiguo pacto y nuevo pacto. Jesús dijo, el hombre no vivirá por pan solamente, sino por toda palabra que procede de la boca de Dios, el hombre vivirá. Usted tiene todas las leyes civiles de ejecutar castigos en contra de aquellos que pecan, como encuentra en el Antiguo Testamento. Dado que la iglesia es un organismo espiritual, ésta no puede ejecutar la administración de la muerte. Dios dio eso a las naciones para que lo hagan. Las leyes de la administración de muerte están aún en efecto, y Él lo ha dado a todos los gobiernos civiles del mundo. Es por eso que menciono que no puede tener dos soberanos dentro de un único territorio geográfico. No puede tener el conjunto de leyes de Estados Unidos y luego dentro de esta tener un conjunto separado de la ley charia y hacer cosas diferentemente. Pero ese es el camino del hombre. Entonces aquellas leyes, cuando la gente dice que están abolidas, no, no lo están. Han sido transferidas y Dios las transfirió. Él comenzó con Noé y dijo, quien mate a un hombre será muerto por hombre. Esa es la administración de la muerte dada a las naciones soberanas. Entonces, cuando fueron esparcidos al mundo, tomaron varias leyes, algunas que estaban originalmente en las leyes de Dios. Tuvieron sus propias y la de sus gobiernos. Y así es como el mundo ha sido sacando la intervención de Dios con Israel y la iglesia. Pero leamos lo que dice acá. Maldito es el hombre quien no obedece las palabras de este pacto. Piensa en eso espiritualmente. Si cree que es duro que alguien quien es acusado de algo muriera bajo la mano de dos o tres testigos, piense cuánto más fuerte será el castigo para el que pisotea al Hijo de Dios. Lo mismo. Es por eso que hay unidad de escritura, una pequeña diferente aplicación. Puede ir y leer todas las leyes sacerdotales. ¿Y qué de las leyes sacerdotales? Han sido supercedidas por el sacerdocio de Cristo. Entonces, aún hay leyes sacerdotales. Sigamos leyendo. Verso 4. El cual ordené a sus padres en el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciendo, obedezcan mi voz y hagan de acuerdo a todo lo que yo les mando. Así serán mi pueblo y yo seré su Dios. Luego, él dice que él cumpliría el juramento y los bendeciría. Veamos el mismo principio aplicado en Lucas capítulo 6. Vayamos allá. Lucas capítulo 6. Y vamos a leer comenzando en el verso 46. Lucas 6, en el verso 46 dice: ¿Y por qué me llaman Señor, Señor, pero no practican lo que digo? Es un poquito diferente de obedezcan mi voz, pero está diciendo lo mismo. Sigamos. Todo el que viene a mí. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ir a Dios, y es por eso que tenemos el sábado. Leamos. Y oye mis palabras y las practica, les mostraré a qué se parece. Él es como un hombre construyendo una casa, quien excavó profundo y colocó el fundamento sobre la roca, y un diluvio vino, y el torrente golpeó contra esa casa, pero no pudo sacudirla porque estaba fundada sobre la roca. Si han visto las noticias recientes de las inundaciones en Texas, ¿es eso cierto? Sí. Algunas casas están de pie, otras no. Sigamos leyendo, verso 49. Pero el que ha oído mis palabras y no las ha practicado es como un hombre que construyó una casa en la superficie de la tierra, sin un fundamento, y cuando el torrente golpeó contra ella, cayó de una, y la ruina de esa casa fue grande. Literalmente ve eso en la televisión con lo que está pasando. Figurativamente lo ve concerniente a las vidas de las personas por la misma razón, porque no obedecen a Dios. ¿Cómo va Dios a tomar la naturaleza humana de esa condición, de modo que llegamos a ser seres espirituales? Ese es todo el propósito de los días santos. Veamos lo que dijo Jesús. Vayamos a Mateo, capítulo 5. Al verso 48. Este es un ejemplo excelente en donde Dios nos dice cuál es la meta. ¿Cuál es el propósito de la vida humana? ¿Cuál es la meta de lo que estamos haciendo? ¿Cómo es que lo estamos alcanzando? Esto ajusta con el sábado, los días santos y todas las leyes de Dios. Vayamos entonces a Mateo 5 y vamos a empezar a leer en el verso 48. Dice así: Por tanto, serán perfectos. Esto significa, llegarán a ser perfectos. Tenemos que ir todo el camino, desde ser pecadores, con malos pensamientos, asesinos, adúlteros, todo lo que Jesús dijo que sale de adentro, a llegar a ser perfectos. Esta es una tarea real y es un misterio real. Y aquí está el estándar, leamos. Incluso como su Padre que está en el cielo es perfecto. Esto es algo tremendo. Mientras vamos a Pentecostés, veamos cómo Dios obra su perfección. Veamos lo que Él requiere. En Génesis 17, Dios le dijo a Abraham que él debía llegar a ser perfecto delante de Él. Algunas personas dicen que esto es sin culpa, pero en realidad significa perfecto. Veamos cómo Dios va a hacer eso. ¿Con qué comienza esto con nosotros? Comienza con Cristo. Quiero que piense acerca de esto cuando lo leamos. ¿Cómo aplica Cristo y cómo aplica a nosotros? Vayamos a Hebreos, capítulo 5. El plan de Dios es tan importante que Dios llegó a ser un ser humano. Es por eso que Él nos hizo a su imagen en primer lugar para hacer esto. Y hablando de Cristo, quien ahora es nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Leamos aquí, en Hebreos capítulo 5, y comenzamos en el verso 7. Hebreos capítulo 5, en el verso 7, dice así: Quien en los días de su carne, él tomó sobre sí mismo naturaleza humana, ley de pecado y muerte, vivió una vida como cualquier otro ser humano, excepto que él tenía el Espíritu de Dios desde la concepción. Sigamos leyendo. Ofreció oraciones y súplicas con fuerte lamento y lágrimas a quien era capaz de salvarlo de la muerte, y fue oído porque temió a Dios. Él vivió por cada palabra de Dios, tuvo conexión directa con Dios, tuvo el Espíritu de Dios, pero él estaba en la carne. Sigamos, verso 8. Aunque fue un hijo, aún así aprendió obediencia a causa de las cosas que sufrió. Ponga aquí su marca y vayamos por un momento a Hebreos 4, al verso 14. Hebreos 4, leamos desde el verso 14, dice: teniendo por tanto un gran sumo sacerdote, quien ha pasado a los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, deberíamos sujetar firme la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede empatizar con nuestras debilidades, sino uno quien fue tentado en todas las cosas de acuerdo a la semejanza de nuestras propias tentaciones. Él fue tentado por Satanás, el diablo. Fue tentado por los jalones de la carne. Sigamos leyendo. Aunque él fue sin pecado. Esto es algo tremendo de entender. Dios no está requiriendo de nosotros algo que no sea alcanzable. Lo es alcanzable. Pero tiene que ser a través de Dios, a través de su camino. Y hay una peculiaridad con la naturaleza humana. Los hombres y las mujeres quieren decirle a Dios que lo que ellos piensan es mejor de lo que Dios ha dicho que él piensa. Como el hombre que dijo: todos permanezcamos en casa y descansemos el sábado y vayamos a la iglesia el domingo. Muy buen ejemplo. Para algunas personas eso suena como algo inteligente. Volvamos donde estábamos, a Hebreos 5, al verso 8. Leamos allí. Dice: aprendió obediencia de las cosas que sufrió. Todo. Si cree que sufre, piense en lo que Jesús sufrió. Sigamos leyendo, verso 9. Y habiendo sido perfeccionado. Esta es una declaración tremenda. ¿Cómo fue Jesús perfeccionado? Veamos lo que Jesús tuvo que hacer. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, y vamos a leer comenzando en el verso 21. Apocalipsis capítulo 3, en el verso 21, dice: a aquel que venza le daré autoridad para sentarse conmigo en mi trono, así como yo también vencí. Él tuvo que vencer a Satanás, el diablo. Tuvo que vencer la naturaleza humana, tuvo que vencer todas las cosas que le hacía la gente, tuvo que vencer y aguantar a través de la crucifixión. Sigamos leyendo. Así como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El sufrimiento debe haber sido mucho más intenso, porque las consecuencias eran un gran asunto, muy por encima de lo que nosotros pasamos. Veamos entonces cómo somos perfeccionados. Cristo fue perfeccionado, ahora Él va a perfeccionarnos. Él sabe todo por lo que pasamos, Él entiende todo lo que somos. Aquí está por qué la palabra de Dios es tan importante para nosotros, especialmente hoy en día, cuando tenemos toda la palabra de Dios. Piensa en todos los seres humanos que han vivido y muerto, que no tuvieron la palabra de Dios disponible. Y luego, piense cuán grande es el amor de Dios, que Él va a resucitarlos y darles la segunda vida física, de modo que pueden entender. Vayamos a Hebreos 4. Aquí está hablando del sábado. Hebreos capítulo 4. Y vamos a leer comenzando en el verso 11. Hebreos capítulo 4, comenzando en el verso 11, dice así: Por tanto, deberíamos ser diligentes para entrar en ese descanso. Cada séptimo día, la observancia del sábado para el pueblo de Dios. Sigamos. No sea que cualquiera caiga tras el mismo ejemplo de desobediencia. ¿Cuánto cree que estaría usted guardando los otros mandamientos de Dios si abandona el sábado? Tan solo vean los protestantes y católicos. ¿Cuánto saben ellos de la palabra de Dios? Muy poquito. ¿Cuánto entienden del plan de Dios? Nada. Es por eso que tenemos que ser, como dice acá, diligentes para entrar en ese descanso. Sigamos leyendo, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y poderosa. Es siempre activa, siempre está trabajando. Leamos. Y más afilada que cualquier espada de dos filos, penetrando incluso a los pedazos divididos de alma y espíritu, de coyunturas y médula, y es capaz de discernir los pensamientos e intenciones del corazón. Esto es muy poderoso. Dios hace esto porque sus leyes son espirituales, y Él entiende cómo funcionamos. Sigamos, verso 13. Y no hay una cosa creada que no sea manifiesta a su vista, pero todas las cosas están desnudas y descubiertas delante de sus ojos, a quien debemos dar cuenta. Entendamos que Dios quiere nuestra plena participación. Es por eso que Él quiere que lo amemos, obedezcamos, guardemos sus mandamientos. Y tenemos dos parábolas, la parábola de las libras y la parábola de los talentos, donde debemos estar activamente participando en cambiar, crecer y vencer a través de la palabra de Dios. Vayamos al Salmo 101. Este nos da una buena percepción. El Salmo 101 es un ejemplo perfecto de cómo Dios nos perfecciona. Vayamos allá, Salmo 101. Y vamos a empezar a leer comenzando en el verso 1. Salmo 101 en el verso 1, dice así: Cantaré de la misericordia y la justicia. Tenemos perdón, tenemos misericordia y justicia. Así es como Él nos perfecciona. Sigamos. Me comportaré sabiamente, de manera intachable. Oh, ¿cuándo vendrás a mí? Vamos a Dios cada día en oración. Sigamos. Andaré dentro de mi casa con un corazón perfecto. Piense en cómo comenzamos. El corazón es desesperadamente malo y engañoso por encima de todas las cosas. Y un corazón perfecto viene del Espíritu de Dios, del camino de Dios, a través de la misericordia de Dios, a través del amor de Dios. Sigamos leyendo, verso 3. No pondré cosa maligna delante de mis ojos. He odiado la obra de los que se desvían, no se unirá a mí. Un corazón perverso estará lejos de mí, no conoceré ninguna cosa malvada. Vea cómo estableció su mente, porque todas las cosas están disponibles para toda la gente, especialmente hoy, en todo lugar. Él puso: caminaré con un perfecto corazón. Veamos ahora otro salmo que es muy importante con esto. Vayamos al Salmo 138. Podemos ver cómo mucho de esto enlaza con el Nuevo Testamento. Creo que todos vamos a estar sorprendidos en la resurrección, y creo que entre más viejo es, más esperamos eso. En la iglesia de Dios como un todo, estamos yendo a lo que diría usted que es un precipicio demográfico. Esto es, habrá más y más gente muriendo, y Dios estará perfeccionándolos para la resurrección. Como un hombre que me dijo que cuando comenzó en la iglesia estaba asistiendo a matrimonios, pero ahora está asistiendo a funerales. Le dije, que piense en esto, Dios ha perfeccionado a aquel individuo si aquel hombre o mujer ha sido fiel. Vayamos entonces al Salmo 138. Y vamos a leer en el verso 8. Salmo 138, en el verso 8, dice: el Señor perfeccionará su trabajo en mí. ¿Cómo va Dios a hacer eso? Esto es a través de conversión dentro de nuestros corazones y mentes. Esta es la obra secreta de Dios que solo el individuo y Dios saben. Nadie puede leer la mente de alguien más. Sigamos leyendo. Tu firme amor, oh Señor, perdura por siempre. Entonces es a través del amor de Dios por nosotros y nuestro amor de regreso a Dios. Leamos. No abandones el trabajo de tus propias manos. Pongamos ahora esto junto con el Nuevo Testamento. Vayamos a Efesios capítulo 2. Efesios 2 es una descripción perfecta de cómo Dios hace esto. Es un trabajo espiritual a través del Espíritu de Dios en traernos al entendimiento de su palabra. Vayamos entonces y leamos Efesios capítulo 2. Y comenzamos en el verso 1. Efesios 2, en el verso 1, dice: ustedes estaban muertos en transgresiones y pecados. Alguien hizo una declaración tremenda. Sin el amor de Dios, usted solo existe. Eso es tremendo. Note cómo esto es expresado aquí. Leamos. Ustedes estaban muertos en transgresiones y pecados. Los muertos que caminan. Como Jesús le dijo al hombre joven que quería enterrar a su padre en vez de seguirlo, Jesús le dijo: dejen que los muertos entierren a sus muertos. Sigamos leyendo, verso 2. En los cuales caminaron en tiempos pasados, de acuerdo al curso de este mundo, de acuerdo al príncipe del poder del aire, el espíritu que está ahora trabajando dentro de los hijos de desobediencia. Y podemos ver esto activamente cada día en la televisión. Sigamos, verso 3. Entre quienes también todos nosotros una vez tuvimos nuestra conducta en las lujurias de nuestra carne, haciendo las cosas deseadas por la carne y por la mente, y éramos por naturaleza los hijos de ira, así como el resto del mundo. Entonces Dios decidió hacer algo en nuestras vidas, lo que sea que fue, cualquier primer pensamiento de nuestra parte por Dios para comenzar a trabajar con nosotros. Aquí está lo que Él hizo. Leamos, verso 4. Pero Dios, quien es rico en misericordia, por causa de su gran amor con el cual nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestras ofensas, nos ha dado vida junto con Cristo. Porque han sido salvos por gracia. Tenemos tres series de sermones sobre la gracia. Tenemos la gracia de Dios y el guardar los mandamientos, disponible en la página web. También tenemos la gracia de Dios y gracia sobre gracia. Tenemos que ser salvados de nosotros mismos, del pecado, de Satanás el diablo. Todo eso está incluido allí. Luego, Él da una profecía desde esa condición a esta condición. Leamos, verso 6. Y nos ha levantado juntos y nos ha hecho sentar juntos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No estamos allí aún, pero lo estaremos. Sigamos leyendo. Para que en los siglos que vienen pudiera mostrar las excesivas riquezas de su gracia en su bondad hacia nosotros, en Cristo Jesús. Esto va a ser tremendo. Tengo que repetirlo nuevamente. No puedo dejar de pensar, después de hacer el libro de un puntico de polvo a un hijo de Dios, ¿por qué nació usted? Aquí llega un bebé al mundo, no sabe absolutamente nada. Y cuando entremos en el reino de Dios, vamos a saber en realidad muy poquito lo que va a ser el ser un ser espiritual. Entonces Pablo describe esto como, aquí dice, las excesivas riquezas de su gracia. Sigamos leyendo, verso 8. Porque por gracia han sido salvos a través de fe, y esta no es de ustedes mismos, debe ser de Dios. Es el regalo de Dios, no de obras, es decir, sus propias obras. Sigamos, para que nadie pueda jactarse. Recuerde donde leímos que Dios completará su obra en nosotros. Sigamos leyendo, verso 10. Porque somos su hechura, creados en Cristo Jesús. Dios está obrando con nosotros, con su Espíritu. Esto es para perfeccionarnos, para llevarnos de pecado a perfección, de transgresión a santidad, de maldad a justicia. Esto es algo tremendo, un trabajo de tiempo completo. ¿Cómo hace Dios esto? Él trabaja con nosotros, con nuestra plena participación. Sabemos que Él pone sus leyes y mandamientos en nuestros corazones y mentes y partes internas. ¿Qué hace eso a nuestro pensamiento? Cambia nuestro pensamiento, convierte la mente, cambia nuestro comportamiento. Sigamos leyendo. Hacia las buenas obras que Dios ordenó de antemano, para que pudiéramos caminar en ellas. Antes que fuéramos convertidos, ¿qué hacíamos en cuanto a guardar los mandamientos de Dios? Pudimos haber sido buenas personas, haber sido buenos vecinos, pero ¿cómo eran nuestras mentes? Carnales y malas. Aquí está la obra que Dios el Padre está haciendo. Piensen esto por un minuto. Dios dice que Él completará la obra que comenzó en nosotros. ¿Cómo? Vayamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y vamos a empezar a leer en el verso 1. Romanos capítulo 12. En el verso 1 dice así. Los exhorto, por tanto, hermanos, por las misericordias de Dios, a presentar sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y bien agradable a Dios, el cual es su servicio espiritual. No se conformen ustedes mismos a este mundo, sino sean transformados. Esto es conversión, y la conversión es un proceso que lleva a la perfección. Leamos lo que dice acá. Por la renovación de sus mentes. ¿No es interesante cómo se enlaza esto con el sábado, la palabra de Dios y los mandamientos de Dios? Si dejamos de hacer nuestra parte y no dejamos que Dios termine su parte, somos incompletos. Tenemos que ser completos en Cristo. Y si está pensando de esta forma, leamos lo que dice acá. Para que puedan probar lo que es bien agradable y bueno y la perfecta voluntad de Dios. Si su mente está en las cosas de Dios y verdad y justicia, en su trabajo, incluso allí, puede aún mejorar en lo que está haciendo al llegar a ser mejor en lo que hace, porque Dios es perfecto. Jonathan, mi hijo, hace planos de edificios. Él sabe que las cosas principales tienen que ser perfectas. Si no es perfecto, y es por eso que tienen inspectores que están allí inspeccionándolo todo, no se va a mantener. Él tiene que dibujarlo, visualizarlo en la mente cómo va a ser. En la misma forma que Dios trabaja con nosotros. ¿Cómo vamos a hacer mientras Él trabaja con nosotros? Somos su hechura. ¿Y qué es lo que hacemos? Considere esto. Todo lo que hacemos en vivir es parte de Dios, obrando con nosotros, para ayudarnos a pensar, a escoger, a hacer lo que es correcto, a amarlo a Él, el cual es el primer mandamiento, amar a nuestro prójimo, amar a los hermanos, amar a nuestros enemigos. Todo eso está enlazado con esto. Si está viendo televisión, puede detectar que hay maldad continua. Si usted no fuera convertido, no sería capaz de hacerlo, o si no conociera las leyes de Dios. Aquí está cómo Dios lo hará. Es muy interesante cómo Dios hace esto. Él espera que pongamos todo esfuerzo. Él nos bendecirá, Él nos inspirará, Él nos añadirá su espíritu. Vayamos al Salmo 18. Salmo 18. Y vamos a empezar a leer en el verso 30. Salmo 18, comenzando en el verso 30, dice así: En cuanto a Dios, su camino es perfecto. Por tanto, ningún hombre o mujer no puede adicionar a lo que Dios ha hecho, porque Dios es perfecto. Él quiere perfeccionarnos. Sigamos leyendo. La palabra del Señor es probada. Él es escudo a todos aquellos que toman refugio en Él. Porque ¿quién es Dios además del Señor? ¿O quién es una roca excepto nuestro Dios? El Dios que me ciñe con fortaleza y hace mi camino perfecto. A través de su camino. Este es un proceso asombroso. Cuando vamos de compras y estamos en la tienda, la gente cuando nos ven no dice, ¡oh! Allí hay alguien con el Espíritu de Dios. Ellos no saben nada de eso. No pueden decirlo porque es una obra espiritual, llamada el misterio de Dios, la cual está haciendo para construir el carácter en nosotros. Así podemos tener la perfección final en la resurrección. Pase ahora a la siguiente pista.